Bienvenida, Marina, a este nuevo episodio de En Pantuflas, temporada 5. ¡Ah! Me encanta el número 5. No sé si te dije que es mi preferida.
Sí.
Mi preferida, acabo de inventar una palabra. Sí, el 5 siempre fue mi número preferido. Sí. No sé qué
me
significa.
Me encanta,
¿no?
El 5, el 5 es simpático.
No sabemos qué significa.
Digo. No.
No importa, ya veremos si significa que será mi temporada preferida. Ah, no sé.
Ah. Ah. Temporada 5, bueno. Episodio 5, estén muy atentos porque va a ser el preferido de Pau.
Oh, 5. Bueno, escúchame, ¿de qué charlamos hoy? Te la tiro.
Hay algo que tengo en la mente que quería charlar, que es el tema de la cantidad de recursos que hay hoy en día como traductor, ¿no? Recursos de todo tipo, quiero decir. Cuando yo empecé...
Abrumadora.
Tenías, digamos, ponele 2 o 3 blogs de traducción.
Sí.
Que podías seguir.
Sí.
Por supuesto, no había podcasts, no había cursos online, no había conferencias online, no había webinars, no había nada de lo que hay hoy en día. Pero hoy en día estamos como un poco en el otro extremo. La cantidad
se nos fue la
de
mano,
cosas,
muchachos,
que uno podría estar todo el día viendo lives, webinars, yendo a conferencias, hablando con colegas, leyendo artículos, como no. Pues tipo,
sí,
no parar.
Sí, sí. A mí me...
Entonces me parece que tenemos que estar como... saber muy bien cómo seleccionar, uh-huh, dónde queremos pasar nuestro tiempo y dónde queremos continuar especializándonos, uh-huh, y a quién elegimos escuchar. Eso también, sí, es muy importante porque la cantidad de opciones es enorme hoy en día.
Sí, es cierto, es cierto. A mí me abruma, te voy a decir la verdad. O sea, entre la cantidad, uh-huh, de trabajo que uno hace, ¿no?, durante todo el día, yo además con mi abanico multitasking de cosas que de repente soy traductora, de repente soy actriz, de repente soy docente, de repente lavo los platos, que yo no sé. ¿Entendés? Como que a veces es como que es un montón. Y hay un montón de cosas que te interesan, porque eso es lo que nos pasa en el rubro. Somos todos curiosos. Hay muchas cosas que te interesan, más allá de lo que vos... por ahí ya tenés una especialización, pero hay cosas que te... Ah, mirá qué copado, uh-huh, esto. Ah, voy a chusmear. Uh-huh. O no tenés una especialización, porque me pongo en el lugar de la gente más joven, que recién está arrancando, uh-huh, que está viendo para dónde. Y uh-huh, es como, sos como, no sé, estás como en la fábrica de chocolate de Willy Wonka, no sabes por dónde arrancar, ¿entendés?
¿Cuál, cuál? ¿Tal cual eso? Tengo que claramente elegir. Que, claro.
¿A qué le encualiente?
¿Querés poner todo en la canasta?
Sí, 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 es así.
¿Qué te sirve a vos, por ejemplo? A mí algo que me sirve es si un colega al que yo confío o admiro,
claro,
o está impartiendo ese curso, o lo comparte, o como de alguna forma... nada, apoya esa iniciativa. Eso es algo que en general a mí me llama la atención y podría soler a querer hacerlo si alguien que admiro lo...
Claro.
Está relacionado con sí, el curso de alguna forma.
Sí, yo a veces es como que me interesan cosas medio random. O sea, sufro de esto, uh-huh, digo, de randomness. De intereses variados. Y a veces digo, ay, qué interesante, que qué copado, que qué sé yo, y me detengo 3 segundos, sí, a pensar, bueno, pero yo voy a aplicar esto en algo o no,
sí,
cuánto tiempo le voy a dedicar para después aplicarlo o no, digo, sí, me tomo ese rato para pensar. Y después sí, mi sí, filtro sí, muchas veces o en general es si ese curso está enmarcado o validado por alguien, suponete una asociación.
Claro, repente, una asociación, ¿no? Exactamente, o un colega como muy prestigioso.
Claro, o busco opiniones de repente, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, qué sé yo, no sé, me llega o me aparece algo de curso de... Me pasó hace poco, por ejemplo, no, ni siquiera está ligado con la traducción, pero no es de traducción, que me aparecieron cursos, uh-huh, para escribir, ¿no? Taller para, uh-huh, escribir, taller para esto. Deja fluir tus ideas. Y son mango picho los que lo dan. Y yo no los conozco, digo. Yo no sé.
Claro.
Entonces yo digo...
Es más difícil.
¿A quién le pregunto? Digo, ¿en uh-huh, qué taller me meto? De este tipo, o sea, a mí me interesa, uh-huh, ¿no? Entonces ahí es donde yo empiezo como a buscar opiniones. Si realmente no tenés, uh-huh, a nadie cerca, busco opiniones online a ver qué dicen. O quién es esa persona, la
directiva. Claro. Sí. Sí.
Qué sé yo, digo, también... A veces pienso que por ahí uno le da un voto de confianza a alguien que está intentando compartir algo valioso, uh-huh, y porque no lo conoces, Uh-huh. No lo haces, ¿entendés? Digo, sí. Bueno, sí. A ver, le pongo un poroto, qué sé yo.
Sí.
Pero en general es muy difícil organizarse para ver dónde, cuándo, cómo, porque te lleva tiempo. A veces uno piensa que porque uh-huh, es online uh-huh, lleva menos tiempo. Sí, lleva
te voy
menos
a decir una cosa. Que me...
Pero te lleva tiempo.
Eso es algo de lo que yo sufro. Yo me anoto al webinar o al curso o a lo que sea y después me cuesta encontrar tiempo para hacerlo. Sobre todo si lo quiero squeeze in durante mi horario laboral. Me resulta muy difícil. De hecho, compré... Esto es gracioso porque además pagué por esto. Pagué por un curso de administración del tiempo el año pasado.
Sos
y
hermosa.
Todavía no
y
lo
nunca
vi.
Lo hiciste.
Nunca ese curso.
Está claro que lo necesitas igual.
Que claramente necesito.
Bueno, esas son enseñanzas que uno igual aprende a los ponchazos. El mejor curso son todos los cachetazos que te comes por meter más cosas de las que puedes hacer. Entonces, cuando ves que estás sudando de más tal o que estás cual. Terminando a las 3 de la mañana porque metiste uh-huh. 25 cosas donde entraban 20, uh-huh. Ahí hace falta un curso
ahí, de manejo del tiempo.
Es para poner, aprendí a manejar mi tiempo en el curso de la vida. Ponelo en LinkedIn. Sí.
Bueno, pero en esta entrevista manejamos el tiempo bárbaro,
¿no? Para mí,
¿no?
Sí.
Pau,
estuvimos,
como
la verdad que muy
vincular
bien.
La entrevista.
Estuvimos muy bien porque nos ceñimos como al tiempo que teníamos. No nos fuimos mucho por las ramas. Dijimos pavadas, sí, las dijimos, confieso.
Pavadas, por supuesto,
es
siempre habrá. Con eso pueden contar.
Es una marca de registro. Pero estuvimos bien, Marín. Ahí tengo que decir que estuvimos bien. Sí. Igual a mí ya me están reclamando algo que no entregué.
Y me pareció,
o sea,
re interesante la entrevista.
Pero bueno, nada, ¿presentás vos o presento yo nuestra entrevista de hoy?
Sí, hoy tenemos con nosotras a Paula Zafar. Así vamos.
Que no pudo zafar de nosotras. ¡Chao!
Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Paula Zafar. Ella es traductora audiovisual argentina, especializada en contenidos de televisión para el público latinoamericano. Se desempeña como traductora y adaptadora de doblaje, revisora de subtítulos y transcreadora de contenido publicitario. Desde 2013 y en la actualidad se desempeña como traductora y adaptadora de doblaje para la compañía Nonstop Digital, para las señales de Disney Junior, Disney XD, Disney Channel, Disney Plus, Nat Geo, Hallmark... Increíble. Ha sido responsable de la traducción y adaptación de numerosas películas, series y documentales, así como la transcreación de comerciales para televisión y jingles publicitarios. En el presente y en paralelo con su actividad lingüística, imparte cursos sobre su área de especialidad en diferentes instituciones. Paula, es un placer que estés aquí con nosotras en Pantuflas.
Bienvenida.
Bienvenida.
Por favor, para el placer es mío, totalmente mío. Estoy feliz de esta invitación. No lo puedo ni creer.
Qué linda, qué linda. Yo le quiero contar a la gente, bueno, bienvenida, por supuesto, estamos re contentas de que estés acá. Sabés que estamos
Gracias.
Volviendo con una quinta temporada después de un periodo sabático, pongámosle que tampoco fue sabático, porque estábamos las dos caminando por las paredes, así que sabático sería como ridículo decirlo, pero no importa, la gente no nos escuchó este año y ahora volvemos. Así que, nada, contentísimas de poder charlar con vos. Quiero contarles a nuestros podcast escuchas, además, que Paula no es una invitada cualquiera. Nosotros siempre tenemos gente muy grosa en este programa. Pero además, Paula es una de nuestras podcast escuchas de siempre, porque hemos recibido mensajes de ella
Yes.
por mail, por las redes, sugerencias, cosas. O sea, siempre estuvo como en contacto y me encanta que estés acá, porque... Nada.
Una fiel seguidora.
Fiel seguidora.
Fanática, te diría.
Sí, me gusta mucho. Te fuimos viendo también tu evolución a docente. Bueno, ya vamos a charlar de esto, ¿no? De los cursos que das y qué sé yo. Y bueno, todo el trabajo que venís haciendo. Así que me encanta a mí esta entrevistada podcast que escucha que tenemos hoy. No sé, me parece como lindo. ¿Dónde estás ubicada geográficamente?
En este momento, geográficamente, estoy en Mar Azul, costa atlántica.
¡Amo! Amo ese lugar,
sí.
Hermosísimo.
Es muy hermoso, así que tengo el placer, como muchas otras traductoras, de trabajar y combinar un poquito con playa, caminata.
Me encanta.
Así que, ¿qué más le podemos pedir?
No, tal cual.
Es lo lindo, lo más lindo de nuestra profesión.
Tal, Te pensé que te habíamos interrumpido las vacaciones, pero vos misma dijiste que estás trabajando, así que no me siento tan mal.
No.
O sea, no, que hoy triangulamos. No, no es un triángulo, pero es como tipo un mar azul, Buenos Aires, Wisconsin. La pobre Marin es la que está como más fresca.
Sí, muerta de frío.
Pau, bueno, nada. Queremos empezar como a hablar un poquito de lo que haces, que es para eso que estamos aquí, ¿verdad? Y como nos contaste, trabajaste como traductora, adaptadora de doblaje por muchos años. ¿Nos contás qué hace una adaptadora de doblaje y cómo recomendarías especializarse en el tema? Yo sé que todos, hay mucha gente que sabe todo esto, pero el público se renueva, ¿viste? En todos estos años de podcast han aparecido nuevos traductores, como que nacieron retoños.
Claro.
Hay gente que no sabe nada de esto.
Vamos a contarles a los que no saben nada.
Ahí está.
Los que no saben,
el que sabe, bueno. Claro, tal cual.
El que sabe, bueno. Ya. Sí, tal cual. Yo diría que una traductora adaptadora de doblaje lo que hace es una versión de traducción que es funcional o que, digamos, funciona como guión de doblaje. Entonces, necesitamos que cumpla unas cuantas características, ¿no? En principio, quiero aclarar que si estamos hablando de un contenido audiovisual que va a salir en televisión o para cine, es muy probable, diría un 99% de probabilidades, de que nos pidan una traducción al español neutro. Ajá. En general, ese es el público para el contenido. Así que,
sí.
Si hablamos de qué recomendamos, es fundamental meterse un poquito en el universo del español neutro. Pero bueno, ese guión de doblaje va a tener unas cuantas características, como les decía. Por empezar, es una traducción temporizada. Es decir, tiene cada línea tiene un tiempo de entrada y un personaje asignado. Y en cuanto a lo textual, digamos, a lo lingüístico en sí, esas líneas tienen que responder al original teniendo la misma duración,
claro,
que la línea original, el mismo ritmo. Si hay pausas, tienen que recaer en los mismos lugares, porque en sala, en grabación, ese actor va a estar escuchando el original con auriculares.
Y la gran diferencia con el subtítulo, lo va a decir una persona. Eso. No es que
lo va a decir,
no es que va a aparecer en la pantalla. Es todo. Eso es todo.
Eso
define todo.
Todo. Es fundamental entender eso para el que quiere diferenciar una tarea de la otra, ¿no? Nos van a adorar si el actor, cuando tenga nuestra versión ahí, puede decirlo de una manera natural, orgánica, que sus pausas sean iguales a las del original. Más aún si las bilabiales, las consonantes bilabiales también coinciden con lo que nosotros ya tenemos en el ojo como una M, una B, entonces tenemos que hacer que coincida ese sonido.
Y eso también es, perdón que te agregue, porque el tema de la bilabial es la imagen lo que te está jodiendo ahí. Porque vos ves una boca cerrada y no vas a poner algo que es abierto,
sí,
digamos, ¿no?
Sí.
Ese sería como el gran problemón.
Absolutamente. Imagínate un director de doblaje que se encuentra con que tus líneas son siempre más largas que lo que el original dice. Entonces,
claro,
el actor cierra la boca y vos le pusiste más palabras. Entonces, va a tener que recortar todo el tiempo. Otra cosa más es, tiene que también incluir, la traducción para doblaje también incluye las reacciones. O sea, si hay titubeos, si hay tartamudeos, si piensas, si duda. O sea, toda tu versión tiene que tener un correlato exacto con lo que está dicho y expresado en el original. Y cuanto vos más puedas hacer que eso sea natural y el actor se luzca, mejor va a ser tu trabajo.
Es un buen trabajo de adaptación.
Porque las malas lenguas dicen que si no, los actores nos odian.
Sí, nos odian.
Dicen las malas lenguas.
Sí, por supuesto. Y lo entendemos, porque la verdad es molesto. Y como si todo esto fuera poco, digamos, tenemos que cuidar qué decimos, ¿no? Porque no es solo cuestión de poner palabras. No nos olvidemos que además hay un contenido que puede ser de humor, de terror, de tensión. O sea, también tenemos que generar
Si es para niños, me imagino eso también, ¿no?
Si es para niños, si sí. es para de terror o de o si es juvenil y tiene mucha tensión o más violencia. Bueno, tenemos que buscar las palabras y las estructuras que apoyen eso.
Claro, claro. Por eso lo de la transcreación también. Porque en algún punto debes tener que adaptar en ese sentido, ¿no? Digo,
sí, todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar buscando...
El español siempre es más largo,
sí,
tema.
Sí, absolutamente, sí.
Y Paula, también trabajás como revisora de subtítulos. Esto me reinteresaba ahondar en el tema de cuáles son los errores más comunes que detectás en tu trabajo, ¿no? ¿A qué hay que prestar especial atención en ese ámbito?
Yo diría que no sé si es el error más común. La verdad es que los traductores cada vez están mejor preparados y yo, sinceramente, trabajo para clientes bastante buenos.
Qué bueno eso, qué linda.
En general son buenas traducciones. Pero me parece que el error más clásico o que tal vez es más importante tener en cuenta o prestarle atención para que no aparezca es cuando el traductor se queda pegado a las palabras del original. Entonces ya sabemos que no podemos traducir de manera literal.
Claro.
Pero sin llegar a ser literal, a veces igual nos quedamos pegados a esa estructura innecesariamente. Y el subtitulado justamente, a diferencia del doblaje, que lo que intenta es hacerte crear lo que decíamos recién. Que a diferencia del doblaje, que vos tratás de crear la ilusión de que eso siempre fue dicho en español, el subtitulado te presenta la traducción, o sea, el espectador sabe de un principio que no es el original, que ya tiene el original y tiene la traducción. Entonces, esa traducción tiene que ser, pero un rayo, vos tenés que poder leerla en un segundo, ir al grano, bien directo, sin palabrerío, sin vueltas, y a veces el inglés tiene un rulo, una vuelta, ¿no? A veces... dicen, qué sé yo, nos encontramos como frases, what we are doing here is trying to discover, todo eso que no fue nada, claro. ¿No? No decimos, lo que estamos haciendo es tratar de ver si,
claro.
Decimos, estamos viendo si,
claro,
por ejemplo,
claro.
¿No?
Sí, sí.
Algo de eso a veces pasa, como que queda, le falta...
poder despegarse.
Claro, entorpece un poco, porque son segundos que te perdés la película. Lo que tenemos que hacer es que se vea la película.
Claro, 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 tal cual. Qué bueno trabajar con buenos traductores, ¿no?
Revisar buenas traducciones.
Siento que hay gente que se le va a caer la baba cuando escuche esto, porque no es la realidad de muchos, digamos.
Sí,
no es la realidad de todos.
No está bueno criticarnos entre nosotros. Yo creo que
no,
sí.
No, totalmente.
No, eso no, por supuesto.
Hay mucha preparación, hoy por hoy.
Sí. Lo digo más que nada no para criticar al rubro nuestro, sino a los estudios.
Sí, bueno.
Ojo, hay mucha gente que trabaja para determinados estudios que no le ponen el foco a la calidad o no le ponen el foco a trabajar con profesionales.
Claro.
Y ahí, querida,
sí,
la persona
sí.
que revisa, como la pasa mal, ¿verdad?
Bueno, eso es cierto. En realidad... sí.
El laburo debería ser lo que vos decís, lo que vos estás contando.
Toda la razón del mundo.
Y sí.
Tal vez tengo que decir eso. Tengo la suerte de trabajar para clientes que cuidan bastante su calidad.
Sí, sí, sí.
Bastante.
Debe ser,
cuando no muchísimo.
Debería ser la norma.
Su calidad. Entonces, bueno.
Claro.
Claro.
Sí.
Sí, totalmente.
Digámoslo, las cosas que hay que decirlas. Se ponía peleadora.
Las cosas hay que decir.
Aguantar, recién empieza la temporada, Dios mío.
Bueno,
¿qué ejemplos te acordás, o sea, o que te, qué sé yo, que quieras compartir o que te hayan quedado? ¿Qué ejemplos de transcreación en el área audiovisual recordás? Lo que sea, doblaje, subtitulado tuyo, de otro, da igual.
Cuando digo transcreación, para mí la palabra tiene más que ver con el universo de la publicidad y el marketing, ¿no? Entonces, si bien los productos audiovisuales o los contenidos audiovisuales también presentan elementos de venta, como podrían ser el título, la sinopsis, el trailer, el teaser. Hay elementos donde tenés que hacer transcreación porque hay que venderla.
Claro.
La promo en la tele, el avance, ¿no? Todos esos son elementos de venta y hay un foco puesto en eso, en abordar al público para generar atención. A mí cuando decimos transcreación, la cabeza se me va como por ese lado.
Claro.
Pero sí es una traducción creativa y podría aplicarse a otras cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he hecho traducción de comerciales o también hoy el contenido audiovisual es un elemento para todo el mundo, no es solamente el sector de los entretenimientos. También cualquier empresa de cualquier
sí,
cosa
totalmente.
Hoy elabora videos y bueno, estos diferentes contenidos que estoy nombrando te ponen en funcionamiento diferentes desafíos a nivel de la traducción creativa. Algunos tenés que hacer algo nuevo para enfocar a ese público. Algunos no tanto, ¿no? Algunos no funciona directamente lo que está diciendo para este público, algunos otros no tanto.
¿Y tenés algún, por ejemplo, alguna, cómo te puedo decir, alguna estrategia cuando te bloqueas con algo, tenés que pensar en algo creativo?
¿Una ducha fría, por ejemplo, para despertar?
Ay, sí.
Una ducha, por ejemplo, es una buena.
Hemos pasado por una todo, ducha fría. Sí,
funciona
sí,
como la lluvia de ideas,
literal.
A veces también.
Estás dos días pensando qué vas a hacer con eso.
Sí.
Uh-huh. De pronto te cae algo que no se te había ocurrido y te parece obvio. No tengo una forma.
Ah, okay.
Lo que sí sé es que esto es algo que, la verdad, increíblemente se entrena. No sabes cómo. Pero
totalmente.
En algún momento te empieza a fluir, ¿viste? Tiene su tiempo porque no es fácil. A veces hay cosas bien, bien entrincadas. Son juegos de palabras que tocan a la vez 3-4 conceptos. Y así, ¿cómo uno todo esto?
Claro.
En inglés funciona divino, pero en español no va a funcionar.
Las fantasías del cliente o las exigencias del cliente también son, ¿no? Como que quiere meter 5 temas en 2 palabras. Y bueno, amigo,
clara, ¿no?
Pongamos
bastante
prioridades.
Claro. Sí.
Fíjate.
Bueno, yo creo que hay algo que no podemos perder de vista, que es muy mirándolo de lejos, ¿no? Por ejemplo, digo, si ese contenido o ese juego de palabras o el chiste o lo que sea te hace sonreír, eso tenemos que hacer. Sonreír, nada más. Si es una carcajada, bueno, ahí sí prepárate para buscarla bien, bien. O sea, hay que generar la misma intención. Después,
total,
el recurso que usás puede ser muy variado.
Claro,
ahí,
claro.
En el original hay una rima y por ahí en el idioma meta no es una rima, es otra cosa. Usaste una palabra más ridícula.
Claro, o otro, alguna otra, sí.
Otra cosa
sí.
Que sea simpática pero que no llegue a ser el mismo recurso, porque no puedes inventar. Hay una cosa que queda horrible, que es cuando querés forzar lo que no es.
Exacto.
Es.
O lo que no existe, lo que no, eso no lo tenemos en español, no existe.
Claro,
no, tal cual.
Existe, ¿no? Y por ahí querés hacer pegar 2 palabras que son raras. No, eso no.
No, eso es cringe, nada.
Con el contenido infantil, que por ahí había mucho jueguito de palabras, pero eran jueguitos con palabras muy simples.
Claro.
Y si quería convertir eso, lo llevaba a palabras más difíciles. Entonces, bueno, eso no.
El contenido infantil es complicado. Sí.
Como que bueno, viste, ahí se complica, pero creo que otra vez, no pegarnos a ese recurso y dejar crear un poco.
Me encanta lo que decís de las emociones, esta de recrear las emociones. O sea, ¿qué emoción me hace sentir? ¿Cuál es la intención del texto? Y también después de nunca perder de vista quién es la audiencia, quién va a estar viendo esto.
Claro.
Sí.
¿No? Es como.
Sí.
Exacto,
constantemente tiene que estar en la mente de uno.
A mí me encanta cuando encuentro, por ejemplo, perlitas, que no es que estoy mirando la traducción cuando estoy viendo algo, digamos, porque sería como seguir laburando, básicamente.
Sí.
Pero bueno, en general pongo audio original y subtítulos, ¿no? Cuando miro algo. Por las dudas, que se me escape algo, para no tener la tensión de tener que escuchar todo en inglés. Suponete que en general es en inglés. Y cuando pesco algo así al voleo, me emociono. O sea, viste que la gente como tiende como a criticar, ¿no? Porque siempre hay algo para criticar.
Claro.
A ver, si queremos criticar, encontramos un montón. Pero está bueno cuando te emociona algo que decís, ¡ay! Una colega hizo esta genialidad.
Sí,
me fascina
hizo esto,
encontrar esas cosas, ¿entendés?
Sí, totalmente.
Me fascina porque
totalmente.
Me acuerdo ahora un caso de Crown, ponele. Después encontré quién había hecho las traducciones. Que decía, en vez de Prince Charming, decía Prince Harming. refiriéndose a Charles, ¿no? Al actual rey. Bueno, era toda la historia de Lady Di y él. Pasó de príncipe de Gales a príncipe de Males. Esa fue la traducción, la traducción del subtítulo. Y yo dije, ¡guau! Y fue tipo cortar The Crown e ir a LinkedIn a poner quién hizo esto, pipipi. Claro, porque me encantó, me pareció fácil. O sea, dentro de todo lo que uno tiene que hacer cuando traduce un producto audiovisual, se te pueden pasar esas cosas, o podés tirar la toalla, o podés dar 200 vueltas y no resolverlo bien, o buscar algo forzado, como vos decís. Y esta persona, que es Celeste Sudera, by the way, ya sé quién es, saludos a Celeste. lo logró, digo, buscó con esto que vos decís, ¿sabes? Estás 2 días, o sea, seguís traduciendo, en algún momento te cae.
Claro, te cae la ficha.
Ducha fría o que es un baldazo también puede funcionar. A mí me pasa con los platos, lavo los platos y me ocurren cosas. Yo qué sé, digo, bueno, hay distintas maneras.
A mí me pasa que voy tirando ideas, voy poniendo por ahí en un papel. Ajá. Por ejemplo, en ese caso, 2 palabras que rimen. Por ahí me gusta una, pero la otra no, sigo buscando, voy viendo. Utilizo herramientas también, campos semánticos, ¿no? Hay una idea, hay una página que se llama Ideas Afines, creo que es algo así. Palabras e ideas afines, algo así. Que te da todo el campo semántico de algo, no son sinónimos.
Me encanta ese recurso.
Sí, es muy útil. Entonces, por ahí te aporta una idea que no habías pensado, una asociación que no habías pensado.
Muy bueno.
Sí.
Muy interesante.
Sí, eso,
me
por ejemplo, es,
me gusta,
está bueno.
Me gusta ese recurso.
Y también otra cosa que me parece que es importante es tener como un pensamiento lateral. Correrse de, otra vez, ¿no? Es medio repetitiva, pero correrse de las palabras exactas que te está proponiendo el original. Salir de ahí porque no podés inventar lo que no es. Y buscar otra cosa por otro lado. Tal vez hasta la imagen te da otra cosa que no se está diciendo. Pero en la imagen hay algo más que podés aprovechar.
Está bueno lo que decís de la imagen. Escapar. Porque eso es exactamente lo que tenés a favor y a veces en contra en el audiovisual.
Exactamente.
Y a veces en contra,
A veces tenés algo ahí a la vista. O te das cuenta de que después de 2 horas de estar pensando una palabra para decir eso, podés decir, en vez de nombrarlo, no sé, yo por ejemplo tengo en la mano, no sé, por decir algo, una copa. Entonces, por ahí estoy una hora diciendo, buscando una palabra que rime o que tenga que ver con copa, y tal vez diciendo esto, sin decir copa, lo resolvés y no te dabas cuenta porque te habías quedado pegadísimo con esa palabra, ¿no? Entonces, a veces irse, jugar a... es un ejercicio. Te va saliendo, se te va agudizando un poco, es una gimnasia.
Totalmente.
¿Y hay alguno de los proyectos que hayas hecho que te quedó en la memoria por algo en particular? ¿Algún aprendizaje que te dejó quizás o alguna anécdota o algo?
La verdad es que otra vez, yo tengo, por suerte, he tenido contenido muy lindo que traducir y que revisar también. Problemas miles, problemas que hayan surgido, complicaciones miles.
Siempre.
Generan aprendizajes que te hacen poner el foco mucho más en cómo haces la cosa para que funcione en la sala de grabación, miles. Pero más lindo, así un contenido lindo que me lo acuerdo por lo hermoso, te digo uno que es infantil, que duró muchos años, que se llamaba Papi Joe Pals, que es lo más tierno, era divino, tenía un montón de personajes, ahí había de todo, había un personaje que hablaba con rima, cada vez que hablaba, hablaba con rima, así que...
Tremendo.
Es más, hablaba como cantando, porque era un pájaro, ni siquiera hablaba con rimas, hablaba como cantando. Bueno, había de todo, eran muchos, muchos personajes, pero lo adoré. Cuando terminó me daba hasta cierta angustia, la verdad.
¿Lo extrañaste?
Sí. Realmente me había encariñado. Y después de los documentales, yo hago mucho National Geographic, que en general son cosas muy lindas, Pero hay un documental en particular que no es de National Geographic, en realidad es de Disney Nature, que se llama Osa Polar y es una belleza realmente. Es un documental muy de, muy de las épocas de hoy en día que se hacen documentales cada vez más emotivos, ¿no? Que son, que cuentan cosas de la realidad, del mundo de hoy, pero le dan una, un giro muy actoral y muy expresivo. Y esa es una osa que cuenta en primera persona todo lo que sufre, lo que van a sufrir sus cachorros por el derretimiento de los hielos, o sea, lágrimas.
Es un dramón, sí. Pau.
Es un dramón, es un dramón con el polvillo.
A un, pal, a un paso de la novela turca, por el amor de Chises.
Todo precioso, pero es de lo más emocionante.
Sí.
Y después está el backstage de ese documental también, que también porque está filmado en el Ártico, entonces recontra difícil de grabar, porque en el medio de los hielos y encima de hielos, hielos que se están derritiendo.
No, no, hay documentales que realmente son increíbles, o sea, que te pones a pensar cómo filmaron esto, y además, vos decís,
no lo podés creer,
muy linda, muy, muy buena narrativa, ¿no? Muy bien contado. Así que
cada vez mejores, y ahora con actores que los narran. Antes era un locutor y ya.
Sí.
Cada vez más están más producidos y más vendidos como, como contenido premium, ¿no?
Sí, y, muy, y son buenos. O sea, la verdad que hay muchos que me engancho que digo... Qué raro que me enganché con esto, pero...
Este, pero es eso.
¿Te pasa? Sí. Hay uno de hongos, ponele. Me colgué viendo el de hongos y digo, qué raro. ¿Por qué?
Sí, hay uno de un pulpo.
Es buenísimo. El del pulpo es tremendo también. Es para,
el del pulpo es
Ramón.
Tremendo. Mirá si te vas a enganchar con una historia.
Es
de
una pulpa, by the way. Pero como no existe la palabra pulpa, bueno, también tu un tema.
Claro, es increíble. Bueno, sí, porque están contados así.
No, no, es claramente porque le están poniendo mucha onda.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
esto onda que decíamos, bueno, antes habíamos tocado el tema de la transcreación con los, también con la publicidad, ¿no? ¿Qué onda los jingles publicitarios? ¿Qué onda laburar con un jingle? O sea, traducir eso o trabajar en eso.
Bueno, eso es porque trabajo para una empresa que para la que hago generalmente... transcreación de diferentes características, como les decía antes, pero esa tenía un cliente que es Mattel, ¿se puede decir marcas?
Sí, sí, ellos te dejan, nosotros no tenemos problemas, claro.
No, ellos ni se enteraron porque soy como tercerizado. Y todo.
Claro.
Son juguetes, o sea, Barbie. Sí.
De My Little de Barbie. Pony. Barbie, hi
sí,
Barbie.
Sí, sí, sí.
Claro, pero de esto hace un tiempo igual ya, ¿no? Son, no, no se las van a ir a googlear y las van a encontrar, ¿eh? No.
No.
Es interesante, a mí me parecía muy interesante. Por ejemplo, el proceso, te cuento que en qué consistía, ellos me mandaban el storyboard de lo que se iba a ver en el comercial, que dura 20 segundos, pero que vos estás dos días para producirlo.
Claro.
Sí, muy cortito, con las imágenes, y después tenías que poner tres versiones de cada línea. En una primera versión, hacer una traducción siempre que coincida la métrica y todo, como requiere una canción. Vieron que traducir una canción es todo un tema. Igual esto era muy cortito, muy, muy, muy específico, y por eso me animaba a hacerlo. Lo que tenía que hacer para ese cliente era una versión más literal, otra que tuviera un poquito más de vuelo, y la tercera totalmente volada.
La tercera después de tomar algo, por ejemplo.
Claro,
podría ser. Under the influence.
Sí. Claro. A mí siempre me gustaba más la última, la mía.
Siempre, obvio.
Claro.
Sí,
y
sí.
Desde ya.
A nosotros no la vimos y ya nos gusta la tercera, imagínate.
Sí,
siempre. Más vale.
Bueno, así que después tenía bastante, había que hacer como una back translation de eso, ¿no? Y la verdad que es un trabajo complicado, es un trabajo complicado. Muchas veces lo que a mí me pasaba con eso era que eran productos que nosotros no teníamos, y eso iba a salir en México. Entonces, me acuerdo que había una que era de Frozen, muñequita, pero todavía no había visto yo la peli.
Claro, no sabías ni qué.
Pero lo que sí que es, en ese caso, esas imágenes te daban para crear todo, porque casi siempre había un par de niñitos jugando con el juguete y bueno, daba como para crear.
Tengo una duda existencial con todo esto que estás contando. ¿Cuántos días te quedabas cantando la canción después?
Sí, no, me tenían que operar para sacármela.
Sí, sí, más o menos. Sí. Porque la debes escuchar 800.000 veces. No sé si la métrica la medís cantando vos, capaz que la cantás vos, para ver si entra. Y quedaba
sí,
Paula.
Sí, por supuesto que tenés que cantar. Igual que en el doblaje. Yo cuando doy cursos y todo, les digo a los chicos, es imposible que al principio, después ya te sale solo, pero es imposible que vos puedas estar seguro de que algo funciona para doblaje si no lo decís. Y claro, lo decís como hay que decirlo, actuado. Sí, sí, en voz alta.
Me gusta, sí. Me gusta. Toda esta gente hablándole a la computadora me encanta, como me imagino, sí. ¿No? Como este ejército loco.
Sí, sí, sí.
Pero es que es verdad. Porque
y
lo
digo
como...
si trabajás al lado de otro, ¿viste?
Ah, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, se le escuchaba más. Oye.
Ya que hablaste de tus alumnos, contanos un poco qué consejos tendrías para traductores que les interese especializarse en el área audiovisual en la que trabajás. ¿Que hagan tus cursos?
Mira, hoy... sí, también. No sé si mis cursos, pero que estudien, porque la verdad es que hoy se profesionalizó mucho esto. Cuando yo empecé, y ustedes seguro que lo saben también, no era así. Uh-huh. O sea, yo tuve, la verdad, muy fácil el camino, porque una vez que entré, pasé por todas las productoras.
Claro.
Claro.
Mandabas un mail, te hacían una pruebita, si más o menos andabas, ya empezabas mañana. Entonces era bastante más fácil. Ahora, claro, con toda la plataforma que hay, tantos estudios de doblaje que hay acá, tanto se modificó muchísimo todo, el mercado en general, y entonces hay profesionales formados, las agencias exigen mucho más, tienen a los revisores que también van a estar atrás de eso, quiere decir que si te querés dedicar a esto, tenés por empezar a hacer cursos y prepararte, y lo que también podría decirles es que hay algunas áreas que están menos, que hay mucha demanda y que no hay tantos profesionales como es el de la audiodescripción, por ejemplo, que es algo que está creciendo muchísimo.
Interesante lo que
lindo.
Decís.
Yo la verdad es que no es algo que haya hecho, pero sé que hay trabajo y que es interesante y que no hay tanta preparación.
Es cierto, que cada vez se ve más, es cierto eso.
Se ve más y además hay poca gente que esté bien formada para hacerlo, porque es complejo, porque viste que hay que elaborar un guión nuevo en los espacios,
es complejo,
en los silencios de la película.
Y es complejo también hacerlo, porque yo he escuchado algunas que realmente me sacan de quicio un poco. Pero porque la voz
tiene
no
que
es...
ser, claro,
hay algo
tiene que ser...
Sí. Tiene que haber algo ahí como cuidado, ¿no? De lo que se dice, cómo se lo dice, bla, bla, bla. Es fascinante eso también. Está muy bueno.
Eso es muy lindo. Hay muchísimo trabajo. A mí, por lo menos, es algo que me preguntan todo el tiempo. O sea, me ven activa en las redes y me preguntan. ¿Haces esto?
Claro.
Y yo solo tengo que decir que no. Bueno, que no lo hago.
Voy a pasar el chivo de la Comisión de Audiovisual de la ATI, porque siempre sacamos cursos de audiodescripción, o formación incluso también para audiovisual. Y sí, está bueno lo que decís, Pau. Es una buena recommendation. Me gusta. Bueno, vos ya sos una podcast escucha muy experimentada.
Toda
ya
la
sabés
vida,
que cada temporada tiene una pregunta final, ¿verdad? Que tiene una carga de suspenso, ¿no? De adrenalina diferente en cada temporada. Entonces, ya sabes que no hay respuestas correctas, ¿no? Que esto es una pregunta que cada uno puede corresponder como guste, como quiera, como piense, como le salga. Y como siempre, como lo extraño ya, le voy a dar la palabra a Marina, que le pone un tono divino para hacer la pregunta.
¿Qué sí, quiero una música de suspenso sí, para esta parte.
Producción, para que le pido ¿producción? Por culpa a Gracha. Producción, acá podemos poner un tum, 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 algo.
Necesitamos música de suspenso para la pregunta final. Tiene que estar
lo
ahí.
Lo necesitamos, sí.
La pregunta es, IA, ¿con pinche o con trincante? ¿Y por qué?
La verdad que no tengo casi nada que pensar. Para mí, con pinche. Para mí, con
bien.
Pinche.
Ah, todo, muy bien.
Todas
bien,
las
bien.
Herramientas para mí son con
a fondo.
Pinches. Yo creo que sí, que si Internet no hizo que seamos todos perfectos con todo lo que tenemos para investigar y para todo, seguimos teniendo errores y todo, creo que la inteligencia artificial tampoco lo va a hacer. Es decir, tenemos todas las herramientas, teniendo Internet, teniendo traductores automáticos, teniendo diccionarios de sinónimos, de collocations online, la posibilidad de ir a preguntarle a la... Yo hago documentales, si quiero lo contacto por Instagram al documentalista para preguntarle algo. Claro. Entonces, teniendo todas las herramientas que tenemos, todavía no somos todos iguales traduciendo, por ejemplo. Sigue habiendo mejores, peores. Yo creo que todos nos aportan. El tema es qué hacemos nosotros con esas herramientas. Que ya te digo, no nos igualan. Todos tenemos las mismas herramientas y no producimos todos lo mismo.
Así que bueno. Creo que me sirve.
Creo que es eso.
Me sirve.
Creo que es eso, que hay que saber aprovechar todo.
Ok, y bueno, esto se suma a lo que dijiste antes, ¿no? Formarse, estar siempre ahí a la vanguardia, que en definitiva siempre tenemos que estar a la vanguardia porque siempre van a aparecer cosas nuevas. Nos ha tocado vivir en esta era de la información y de la tecnología y de los avances.
Claro, imagínate
pues,
que...
Adaptation, people.
En la facultad he tenido profesoras de traducción que de la vieja escuela... que se sentaban
no,
a traducir
decir
con... No, no, por supuesto,
no.
Escuela.
No.
Que traducían sentadas en su escritorio con un diccionario. O sea, para guapos teníamos a esas, ¿no?
A ver, quiero decir que yo iba con el diccionario a cuestas cuando tenía que rendir un final.
Sí, sí, yo también.
Para estudiar y hemos para el examen de la... para el examen de la ATA también, hasta no hace mucho... Tenías sí. que ir con los diccionarios en una valija y escribirlos a mano.
Y ya está, claro, bueno, ahí, te quiero ver con eso, claro.
Hemos pasado del Simon & Schuster a poner rae.es, así, pimba, en 3 segundos. Pagar la suscripción del
Claro.
Oscar. Así
como... Hoy contás con todo eso ahí para hacer
es verdad.
Lo que quieras.
Sí, lo
mí
mejor
es
que
fantástico.
Vas con tu inteligencia natural, digamos. ¿No?
Sí, y además te digo más, también la inteligencia artificial te devuelve algo interesante si tu pregunta es interesante también, ¿no? Como que vos tenés que saber preguntar y repreguntar y a veces hasta en el mismo proceso de pregunta vas elaborando vos solo lo que necesitas.
Total. Eso creo que he visto sí, por ahí un meme que dice si los clientes le van a preguntar a la inteligencia artificial estamos salvados porque ¿no? ¿Viste que uno
nunca saben ni ellos mismos lo que
no,
quieren,
ni
claro.
Ellos saben lo que quieren.
Uno tiene que adivinar a veces.
Sí.
Estamos
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
qué genial. Bueno, muchas gracias, Pau. Por
sí,
acompañarnos
gracias.
En esta quinta temporada, por seguirnos, por cantar nuestras canciones de karaoke, por escuchar los
siempre.
Episodios.
Sí, sí, total.
Y por
total.
Esta linda entrevista, contar tu experiencia, que me parece súper valiosa. Y que además de
gracias a ustedes, chicas. La verdad que un placer charlar con ustedes y formar parte de este programita maravilloso, esta idea fantástica que tuvieron, me parece... brutal, la verdad que es única.
Qué linda, muchas gracias.
Gracias, Pau.
Ha sido un honor. Nos vamos con un aplauso.
Ay, muchas gracias.
¡Woohoo!
Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés escucharlos todos en nuestra página web en guiondelmediopantuflas.com y suscribirte para enterarte apenas salen en iTunes, Spotify y Google Podcasts. Prohibida su reproducción. Este podcast fue realizado con un 100% de inteligencia natural.